como muy puntualmente lo indica David en el Salmo 119, versos 129 y 130. Maravillosos son tus testimonios, por lo tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Anteriormente, en el verso 105, el salmista también declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay dudas entonces, hermanos y amigos, que sin la luz y la conducción de la palabra de Dios, no tenemos el suficiente entendimiento y la luz necesaria para administrar nuestra vida. Es por esa razón que el Señor Jesús también nos aconsejó en Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es un gusto, una vez más, poder compartir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma La Universidad Bíblica del Aire. Una semana más ha concluido en nuestro estudio semanal de la lección de la Escuela Sabática para este cuarto y último trimestre del año. Y así completamos la lección número 9 y, como de costumbre, les traemos el resumen o recapitulación semanal. Es un gusto y un privilegio, como también una santa responsabilidad para sus servidores y moderadores de este espacio, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, compartir con ustedes las grandes verdades de la palabra de nuestro Dios. Como ya hemos visto en las pasadas 9 semanas, el tema general de esta lección nos invita a que participemos con Dios en su misión. Y el tema de esta semana fue uno muy práctico en cuanto a cómo cumplir con nuestra misión hacia un segmento particular de la humanidad. La semana pasada estudiamos cómo cumplir la misión hacia los diferentes grupos vulnerables con los cuales compartimos. Esto es, los necesitados, los que sufren, los extranjeros, los inmigrantes y muchos más que tienen que atravesar diferentes circunstancias difíciles. Muy bien, y para esta semana consideramos la misión en favor de los poderosos. Pero antes de adentrarnos al análisis resumen para esta semana, agradecemos a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias además a los medios que nos permiten llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, y a través de la internet eleden.net, a través de los cuales llegamos a diferentes lugares. Es nuestra oración que al participar de las horas santas del sábado, seamos bendecidos con la paz y la gracia de nuestro Dios. Muy bien, en este momento reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. ¿Cómo estás, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia. ¿Cómo fue esa semana?
Muy bien, Pastor Díaz. Agradecidos a Dios por todo el amor y el cuidado que nos ha prodigado a lo largo de esta semana. Qué bueno, qué maravilloso es poder llegar al fin de una semana de trabajo, esfuerzo. Y entonces ahora tener un tiempo especial para dedicar a la adoración de nuestro Dios. No quiere decir para nada que durante el resto de la semana no adoramos a Dios. Lo hacemos todos los días, pero el sábado es un día especial para adorar al Dios del cielo. Es un monumento en el tiempo que el mismo Señor creó y que en 6 días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día descansó, no porque en Dios hubiese cansancio, sino para que el hombre pudiera encontrar reposo de todo su trabajo que semanalmente iba a tener. Antes de proseguir, quiero invitarlos a tener una palabra de oración. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, llénanos de sabiduría del cielo al abrir tu palabra. Presérvanos del error. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para que si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos durante la semana, este resumen pueda redundar en su bendición espiritual. Y la lección que tratamos lleva como título Misión en favor de los poderosos. Jesús, en Mateo 16:26, le preguntó a su audiencia qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida, qué puede dar el hombre a cambio de su vida. Encontramos que la Biblia es muy clara al indicarnos que nuestra calidad de existencia va a depender de nuestra cosmovisión de la vida. Y el primer punto importante que la palabra de Dios comparte con nosotros es que es insensato el que el hombre pretenda depender, ya sea de su sabiduría y conocimiento o inteligencia, y mucho menos en la riqueza, en el poder o la fama. Allá el proverbista, en Proverbios 3:5-6, nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En el Salmo 49, los hijos de Coré compusieron el siguiente poema que está cargado de mucho significado y verdad para nosotros, cuando dice: escúchenme ustedes, pueblos que habitan este mundo, y ustedes, gente pobre y humilde, ustedes, gente rica y poderosa, préstenme atención. Y en el verso 5 pregunta: ¿por qué voy a tener miedo cuando lleguen los problemas? ¿Por qué voy a tener miedo cuando me ataquen mis enemigos? No tengo por qué temerles a esos ricos orgullosos que confían en sus riquezas. Ninguno de ellos es capaz de salvar a otros. Ninguno de ellos tiene comprada la vida. Otra vez entonces, por estas palabras, entendemos que el ser humano en su naturaleza, independientemente del estatus social en que se encuentre o el nivel intelectual que tenga, esto no garantiza la felicidad. Y por eso encontramos que en este mundo no solamente sufren los pobres y marginados, sino que también los poderosos y ricos, los de mucho conocimiento, también lloran y sufren. Es por eso tan pertinente que como misioneros de Dios en este mundo podamos identificar a esas personas en posiciones elevadas que estén en nuestra esfera de influencia para también ayudarlos a superar sus circunstancias, sufrimientos, chascos y angustias, de modo que puedan conocer cuál es la clave de la felicidad, que es conocer y depender de Dios y no de sus riquezas o de la grandeza que humanamente disfruten. Y profesor Valera, esta semana repasamos la experiencia de 5 personas de gran influencia y poder. Y comenzamos primero con aquel rey babilonio, Nabucodonosor. Compañero, cuando leemos Daniel 4, ¿qué le sucedió a aquel rey y qué nos dice esto acerca de la salvación que llegó a uno de los hombres más poderosos del mundo?
Muy bien, Pastor Díaz, vemos cómo en Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño sobre el destino de los reinos de la tierra. Podía decirse que era la visión más extraordinaria que un hombre podía tener. ¿Qué iba a ocurrir con los reinos de la tierra hasta la venida de Jesús? Sin embargo, en Daniel capítulo 4, ahora Nabucodonosor tiene una visión, un sueño acerca de su propio destino como rey, que era un árbol frondoso debajo del cual las bestias de la tierra reposaban y en cuyas ramas las aves del cielo hacían sus nidos, pero que era un hombre orgulloso, que esa posición que Dios le había concedido había hecho que Nabucodonosor se cegara y considerara que él mismo era la persona más importante del mundo, que no había nada más allá de su propia grandeza, que él era realmente, vamos a decir, una persona a la que debía honrársele. Todo aquello se desvanece cuando Daniel le dice que va a venir un juicio sobre él y que él debe redimir sus pecados para alargar su tranquilidad. Finalmente, Nabucodonosor es echado de entre los hombres, algún tipo de condición, enfermedad. Él vivió entre las bestias del campo, sus uñas crecieron, su pelo, hasta que él alzó los ojos al cielo y reconoció que hay un Dios que gobierna por encima de cualquier ser humano. Dios estaba tratando en la vida de Nabucodonosor porque él quería ganar a aquel orgulloso rey al conocimiento de la verdad.
Sí, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, ¿qué aprendimos de esta historia? En primer lugar, que Dios utiliza a creyentes comprometidos, como lo era Daniel, como puente para llegar a los incrédulos poderosos. Hay una segunda lección importante y es que Dios puede intervenir directamente en el proceso de testificación para que podamos alcanzar a los incrédulos poderosos. Vimos cómo Dios humilló a Nabucodonosor por su orgullo y su arrogancia. Aunque esta fue una historia muy dramática, hay muchas otras maneras en las que los ricos, los poderosos y los arrogantes pueden ser humillados. Ahora bien, aunque no seamos ricos, ni poderosos ni famosos, según los criterios del mundo, debemos tener cuidado de evitar el tipo de arrogancia que había manifestado este rey. Nosotros, quizás, por tener un estilo de vida y una cosmovisión que consideramos superior porque está fundamentada en la Biblia y en el temor de Dios, no debemos considerarnos superiores a los demás independientemente de su condición o estatus. Muy bien, continuamos el lunes y analizamos la experiencia de otro hombre privilegiado que tampoco era judío. Este era de origen sirio, llamado Naamán. Y en su vida nuevamente vemos que Cristo murió por todos independientemente de su origen, riqueza, raza o estatus. Como muy bien nos dice la señora de White, a estas personas de gran poder e influencia en el mundo, Dios espera que vivan a la altura de la luz que tienen. Y encontramos en Segunda de Reyes 5, 1 al 19, la historia de Naamán, un alto oficial del ejército sirio. Y otra vez, profesor Valera, de este personaje y su historia podemos aprender lecciones en cuanto a cómo alcanzar a la gente para el Señor. Lo llamativo de esta experiencia es que él fue conducido a conocer al verdadero Dios a través de una humilde sierva adolescente de origen judío que fue capturada en una de sus incursiones militares en territorio judío. Y mientras estaba en su casa, al identificar la crisis que estaba pasando, le hizo una recomendación que cambió su vida para siempre. Bien, profesor Valera, cuando leemos entonces los versículos del 17 al 19, ¿qué dos peticiones no muy comunes hizo Naamán después de que Dios lo sanó de la lepra?
Muy bien, Pastor Díaz, Naamán había creído en el Dios del cielo. Él sabía que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Así que él le pide al profeta una especie de licencia. Él le dice, yo sé que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, pero soy capitán del ejército y el rey de Siria muchas veces entra a él, no yo, adorar en el templo de su ídolo y yo debo acompañarlo. No me sea tomado esto como un pecado en cuenta. De esa manera vemos la fe que tenía aquel hombre. Él también estaba dispuesto a dar cualquier cantidad de dones a el profeta, pero el profeta sabía que no era tiempo de recibir ningún tipo de don. Lo que sí observamos es un cambio radical en la vida, en la percepción de aquel hombre poderoso, Naamán, quien ya no estaba dispuesto a seguir con una vida de idolatría. Él ya no estaba dispuesto a seguir honrando dioses falsos, dioses que no tenían ningún poder, que seguramente él había tratado de encontrar en los dioses de Siria algún alivio a su condición, pero no había conseguido nada. Sin embargo, el Dios verdadero, el Dios de Israel, le había sanado de aquella lepra, de aquella condición, y ahora él estaba dispuesto a adorarle, a servirle, no importando que en su propia nación tuvieran dioses extraños. Esto es un cambio realmente genuino en la vida de un hombre poderoso.
De acuerdo, Juan, gracias. Otro detalle que debemos subrayar de la experiencia de Naamán es que él necesitaba tiempo para crecer, tiempo para conocer a Dios y tiempo para cambiar. Así que no debemos presionar a la gente demasiado rápido, especialmente a quienes vienen de una cultura o trasfondo no cristiano. Y por eso, para ayudar a crecer a Naamán, Eliseo visitó a Damasco después de haberlo ayudado. Dice Segunda de Reyes 8:7, Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Creemos que Naamán testificó a su rey acerca del poder de Dios manifestado a través de Eliseo, y por eso lo llamaron para atender otra emergencia. Entonces, profesor Valera, llegamos al martes y revisitamos el encuentro de Jesús con Nicodemo, un príncipe y erudito fariseo. Y en él tenemos un ejemplo de cómo testificarle a las personas instruidas y de mucho conocimiento. Como podemos ver en la Biblia, Nicodemo era un hombre culto. Se le describe como un príncipe de los judíos en Juan 3:1. Y además, Jesús se refiere a él como maestro en el verso 10. Nicodemo conocía muy bien la Biblia, pero a la par tenía grandes necesidades espirituales, las cuales solo Jesús podía satisfacer. Entonces, Juan, al leer Juan 3, del 1 al 12, ¿qué nos revela esta historia acerca de las necesidades espirituales de Nicodemo y cómo las abordó Jesús de inmediato?
Muy bien, Pastor Díaz, Nicodemo era un intelectual, un doctor de la ley, un intérprete. Él había sido formado académicamente, era un hombre de mucho respeto. Las personas pues sabían que realmente era un intelectual. Así que él se acerca a Jesús, pero lo hace de noche. Todavía no está preparado para mostrar una abierta simpatía hacia el maestro. Y allí él empieza a plantearle sus percepciones, su punto de vista intelectual, pero Jesús rápidamente y sin mediar más palabra lo lleva a lo que es su verdadera necesidad. Él necesitaba nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él, tratando de confundir al maestro, le dice que cómo puede un hombre nacer de nuevo. Tú entiendes lo que te estoy diciendo. De cierto, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo necesitaba un bautismo, dar una confesión pública de que él amaba a Dios. Él no podía seguir acercándose al maestro encubierto en las tinieblas de la noche. Así que Jesús está tratando la necesidad directa de aquel doctor de la ley. Jesús amaba a Nicodemo. Jesús quería que Nicodemo también alcanzara salvación. Y por eso estaba confrontándolo con lo que era su más profunda necesidad, la de un nuevo nacimiento. Jesús se preocupó por los ricos, intelectuales, y él quiere que tú y yo también lo hagamos.
Sin dudas que es así, profesor, gracias. Hermanos y amigos, entonces, también hay necesidad de alcanzar a los intelectuales o instruidos, porque ellos tienen las mismas necesidades de los demás. Y así llegamos a la mitad de la semana y estudiamos el subtema Misión en favor de los ricos. Este encuentro de Jesús lo registra Mateo, capítulo 19, versos del 16 al 22. Y ahora le tocó a un joven rico que deseaba conocer el camino a la vida eterna, pero su impedimento mayor eran sus riquezas. Cuando le preguntó a Jesús qué debía hacer para ser salvo, como leemos en Mateo 19:21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Sí, podemos ver que Jesús le colocó una vara alta a este joven para que reconociera que no importa cuánta riqueza había acumulado, éstas no le podían acercar ni una pulgada al reino de los cielos hasta que no reconociera que la riqueza no podría salvarlo. Por eso, cuando el Señor le indicó la condición, dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así el Señor hizo aquella declaración que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que una persona que se apega a la riqueza entrar al reino de Dios. En fin, tanto los ricos como los pobres se enfrentan al mismo destino, la muerte. O sea, los ricos necesitan la salvación tan desesperadamente como los demás. Vimos también el contraste entre la reacción del joven rico y lo que Jesús le indicó, y la experiencia de otro rico llamado Zaqueo, cobrador de impuestos para Roma. Cuando tuvo la experiencia de conocer a Jesús, él dio un giro de 180 grados en su vida y le dijo al Señor que iba a dedicar su riqueza para ayudar a los demás, y aquellos a los cuales hubiese malversado, estaba dispuesto a cuadruplicar su pago. Así vemos que Jesús identificó en Zaqueo a un rico que con corazón sincero aceptó la salvación ofrecida por el Señor. Aquí se cumplen las palabras de nuestro versículo de memoria, donde Jesús preguntó qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Una entrega indivisa al Señor. Muy bien, profesor Valera, y finalmente llegamos al último subtema de la semana: misión en favor de los poderosos. Y aquí vimos la experiencia de otro judío que pertenecía a un elevado estatus social, José de Arimatea. Profesor Valera, cuando leemos Mateo 27:57-60 y otras referencias del Nuevo Testamento a la misma situación, ¿qué nos dice este relato acerca de la manera en que el Señor utilizó a un rico que evidentemente había quedado impactado por Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz, no solo había quedado impactado con Jesús, el relato bíblico dice que era un discípulo de Jesús. Él había creído en Jesús como un maestro, como alguien que realmente podía guiar su vida. Jesús había impresionado la vida de este hombre rico y seguramente él había seguido a Jesús de forma cercana. Él había reconocido en Jesús al Hijo de Dios. Y nos damos cuenta que él y Nicodemo son las personas que en ese momento crítico son las que toman la iniciativa. El cuerpo de Jesús pudo haber sido abandonado todo el fin de semana en aquella cruenta cruz, exhibiéndolo como una especie de trofeo de los sacerdotes. Sin embargo, en lugar de que esto ocurriera, un hombre valiente, influyente, rico, José de Arimatea, pide audiencia con el gobernador romano, Poncio Pilato, y le dice que por favor le conceda el cuerpo de Jesús. Pilato le concede que él tome el cuerpo de Jesús, que se le entregue el cuerpo de Jesús, y que, pues, de alguna manera entonces Jesús sea llevado a un sepulcro. En realidad, no hubiese pasado Jesús el fin de semana en la cruz. Él lo iban a bajar de todas maneras después de haber muerto. De hecho, estaban apresurando la muerte de los que estaban alrededor, quebrando sus piernas precisamente para bajarlos de allí. Pero ¿cuál iba a ser el destino del cuerpo de Jesús? No lo sabemos, pero sí sabemos que José de Arimatea toma la iniciativa y lo coloca en un sepulcro nuevo, un sepulcro de rico.
De acuerdo, compañero, el ejemplo de José de Arimatea es uno que quedó como modelo para nosotros seguir ayudando al que tiene menos que nosotros. Bien, y ahora antes de despedirnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Y así nos despedimos con la bendición sacerdotal: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz.